Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y todos, ya estamos al aire, muy contentas con la segunda temporada de Mujeres en Sintonía, el espacio radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Anto, ¿cómo estás? ¿Estás contenta de estar acá?
Estoy emocionadísima, veníamos hablando recién antes de llegar que se nos pasó volando este tiempo sin, así que es como si hubiésemos estado ayer acá mismo. Así que nada, muy emocionadas, contentas y esperando que esta temporada les guste también y que podamos seguir ampliándonos en nuestras distintas radiodifusiones. Bueno, tenemos sorpresas, una sorpresa extraña, porque queremos contarles que durante esta temporada vamos a ser tres las conductoras: Rocío, yo y Jocelyn Fernández, que también es de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, pero justo este programa no va a estar. Aunque, por otro lado, bacán, porque en el segundo programa y de ahí en adelante nos va a seguir acompañando. Así que, nada, súper contentas porque la Jose definitivamente es un gran aporte.
Sí, de hecho fue un gran aporte toda la temporada pasada. Tras los micrófonos nos acompañaba, nos ayudaba en las redes sociales y ahora va a estar con nosotros frente al micrófono acompañándonos en toda esta conversación.
Así que las redes sociales van a estar aquí.
Sí, las redes sociales, los que nos ven acá en Facebook Live, no sé quiénes nos están viendo, les mandamos un saludo también. Nos van a poder ver acá, sí, tuiteando a todo ritmo.
A todo ritmo.
Porque, claro, hay que tener redes sociales y hay que estar al aire al mismo tiempo. Ya esta vez ya no tenemos a la Super Jose afuera, la tenemos adentro, así que una cosa por otra y yo creo que salimos ganando, de todas maneras.
De todas maneras. Bueno, recordarles a todas y todos nuestras redes sociales. En Facebook somos Mujeres en Sintonía, también el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. En Twitter somos @mujeresred y...
Hay una novedad porque volvimos más milénicas, me encanta esa traducción de millennials, que nunca, ahora tenemos Instagram, porque usábamos tanto nuestros Instagram personales que decidimos que mucho mejor tener un Instagram para unir todo el contenido que saliera acá del programa, así que nos pueden seguir en _mujeresensintonía. Ahí pueden ver historias, pueden ver información nuestra y de la red, así que se van a ir enterando de las convocatorias, de las movilizaciones, de todo lo que les parezca interesante, ya no nosotras también por nuestro Instagram @mujeresensintonía.
Así es, bueno, y también recordarles nuestro sitio web, el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí pueden encontrar publicaciones, datos, registros, críticas y un millón de cosas. Así que métanse, es www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Además que hicimos una reestructuración del sitio, le hicimos un fashion emergency.
Sí.
Así que ahora está muy bonito y muy fácil de encontrar toda la información que necesiten. Hay desde información del aborto, pasando por Chile, Nación Golpeadora, es una publicación, por ejemplo, de femicidio, de maltrato, que da un poco cuenta de cuál es el panorama en el que nos desenvolvemos.
Claro.
Así que pueden entrar ahí y...
Nutrirse de toda esa información que está ahí disponible. También hay guías, hay material para la acción, guías para la acción. Ahí pueden encontrar las cartillas de cómo denunciar, cómo enfrentar al amor romántico. Hay un montón de cartillas informativas respecto a diversos temas que sirven para realizar talleres, para realizar encuentros, para juntarse con sus amigas y discutir ese material. Hay mucho material disponible, muy bueno para generar instancias de colaboración entre mujeres. Así que les recomendamos mucho que se metan, que revisen el material que hay y piensen en actividades que les puedan servir a todas ustedes.
De hecho, está también, y eso va a ir cerrando lo del sitio web, podríamos hablar como 3 horas, está también disponible ahí la campaña Cuidado al Machismo Mata, la clásica y conocida campaña Amarilla con Negro, que lleva 11 años en circulación. Entonces ahí pueden encontrar año a año los distintos afiches que hemos ido abordando. Así que, nada, una invitación, nomasviolenciacontramujeres.cl. Bueno,
a mí me gustaría antes que nada mandarle rápidamente un saludo a las personas que nos están escuchando por el Facebook Live, porque nos están escuchando desde Polonia.
Desde Polonia.
Desde Polonia. Muchos saludos a Pamela Gasirwowski, perdona por no saber leer bien tu apellido, pero muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por tus felicitaciones. También les mandamos saludos a Marcela Soto, que nos escucha desde Conce, Consuelo Ignacia, que nos dice hola, y a la Esther Huerta, que también nos dice hola. Hola a todas ustedes, gracias por escucharnos en esta segunda temporada. Nos dan muchas ganas de continuar ahí con ustedes.
Así es, bueno. Y también queremos saludar a las radios maravillosas que nos transmiten. Un saludo a Nehuen, a Radio Nehuen de Peñalolén, Santiago, que va a estar transmitiendo este mismo programa este sábado a las 21 horas.
La Radio Humedales de Concepción, que nos transmite los martes y los jueves a las 17 horas, ahí con repetición.
Radio Tentación, que está en Paine, en Dichato, en Concepción y en Tomé. Y no nos han informado el horario, así que es una sorpresa para nosotras también.
Ahí les vamos a estar contando por las redes de Mujeres en Sintonía. La Radio Extremo de Reñaca Alto, que nos transmite los sábados a la hora de almuerzo, a las 1 de la tarde.
Así es. A Radio Juan Gómez Milla, de Ñuñoa, Santiago, que nos va a estar transmitiendo mañana, jueves, a las 22 horas.
Y, por supuesto, a Radio San Joaquín, nuestra radio casa. Y un saludo muy grande también a Jaime, que es el radio control y director de esta radio, que siempre está acá con nosotras.
Así es. Bueno, antes de empezar de lleno, queríamos recordarles, este es el espacio radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una articulación que reúne a distintas organizaciones de mujeres a lo largo de todo Chile desde hace 26, 27 años. Y bueno, estamos aquí, yo creo que expectantes de cómo va a ser esta nueva temporada. Nos quedaron tantos temas por tocar la temporada anterior que no sabemos cómo hacer para que quepan.
Sí, siempre estamos acá como en la lucha por lograr tratar de conversar todo lo que podemos, todo lo que nos parece importante. Y en este espacio radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, aprovechamos de discutir con, valga decirlo de nuevo, mujeres que trabajan en distintas áreas, que son especialistas en distintas áreas y nos ayudan a darle perspectiva a todos los temas que a nosotras nos inquietan. Uh-huh. Así que, bueno, ojalá en esta temporada podamos seguir dándole con fuerza, podamos seguir descubriendo invitadas increíbles y que todas ustedes nos acompañen en esa búsqueda, porque es súper importante. También sus comentarios, recibirlos por las redes sociales ya mencionadas. Si es alguien que nos escucha a través de una retransmisión, nos lo hace llegar por Facebook, nos lo hace llegar por cualquiera de las redes que ya mencionamos y lo conversamos en el programa siguiente o le contestamos ahí mismo, pero muy interesante también la instancia.
Así es, bueno, recordar que es un espacio de discusión, de reflexión, de encuentro, donde vamos a estar hablando de la autonomía de nosotras, las mujeres, y de la violencia también a la que nos vemos enfrentadas. Así que, sobre todo, es un espacio que se levanta como un lugar de chuta, a ver cómo lo vamos haciendo, qué nos va pasando,
claro,
y cómo podemos proponer cosas nuevas, ¿cierto? Bueno, además es un programa de libre difusión, está disponible en nuestra página web, nomasviolenciacontramujeres.cl, también en nuestra
cuenta de
iVoox, Mujeres en Sintonía, y pueden descargarlo ahí y usarlo como quieran. Si alguna radio comunitaria en este momento está escuchando esto, o sea, alguien de alguna radio comunitaria,
claro,
sepa también que se puede acercar a nosotras y difundirlo también a través de su señal.
Claro, como quieran, solo nos comunican para que nosotras las nombremos al inicio del programa, si quieren usarlo en instancias de taller, si quieren usarlo en clases, como quieran usarlo, el programa está libre. Nos dicen, hola chiquillas, queremos retransmitir el programa y está en sus manos.
Y vos
está
acá,
ahí disponible.
Así.
Sí.
Así es. Y bueno, vamos a estar una vez a la semana acá en Radio San Joaquín todos los miércoles hasta el 31 de enero. Así que con calorcito nos
temporada, vamos a primavera, verano de Mujeres en Sintonía.
Bueno, ahora para hablar de lo que nos convoca hoy. En el segundo bloque vamos a estar con Fabiola Gutiérrez. Ella es integrante de Corporación Humanas.
Periodista ya en Corporación Humanas, pero sí, me cuesta tanto decirlo.
Presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Parte del equipo de comunicaciones del Foro Ciudadano y organizadora de Debate Mujeres.
Y por supuesto una periodista feminista. Nuestro tipo favorito de periodistas.
Así que, bueno, especialmente vamos a estar hablando con ella a partir del debate de mujeres, conversando sobre las mujeres en la política, cómo se está abordando la violencia machista en los programas electorales, ahora que estamos de cara a las elecciones presidenciales.
Claro, porque yo siento, bueno, y eso lo vamos a conversar después, pero por lo menos mi percepción en estos años de vida viendo elecciones presidenciales es que por primera vez la violencia contra las mujeres está siendo un tema que se le exige a los candidatos responder sobre eso. Y que respondan bien o no, ya es algo que vamos a conversar en un ratito.
Así es, bueno, ¿nos vamos con una canción?
Sí, que habla precisamente de ese tema.
Así que nos vamos con Violeta Parra, la maravillosa Violeta. Sí. Con Miren cómo sonríen.
Miren cómo sonríen los presidentes.
Así es.
sonríen como sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Ya estamos de vuelta después de esa maravillosa y muy cruda canción de Violeta Parra, la artista más prolífica y genial de Chile, en mi humilde opinión, y más versátil también.
Así es.
Que nos hablaba un poco de cómo al final, después de las elecciones, todo se olvida y los presidentes o los candidatos se pueden muchas veces reír en nuestra cara. Esa canción es, tiene bastantes años y sigue siendo increíblemente vigente, como casi toda la obra o toda la obra de Violeta Parra.
Así es. Pues ahí veremos sus promesas cumplidas e incumplidas.
Sí.
Bueno, antes de partir queríamos pasar el dato. Las Resueltas Populares son un grupo de mujeres que llevan décadas trabajando por y para nosotras las mujeres. Y van a estar este sábado haciendo una actividad, así que nos vamos con la información y seguimos aquí en Mujeres en Sintonía.
Hola, somos del colectivo feminista Resueltas Populares y queremos hacerte una invitación para este sábado 18 de noviembre, en que realizaremos una acción comunitaria para visibilizar las distintas formas de violencia que vivimos nosotras las mujeres.
Tendremos un stand informativo y otras actividades enmarcadas en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Estaremos en la Feria La Castrina, en la intersección de las calles Varas Mena con Pintor Murillo y la comuna de San Joaquín. Las esperamos el sábado 18 de noviembre, entre las 11 y las 13 horas.
Contra el maltrato y la agresión, organización.
Contra el maltrato y la agresión, organización, como dicen las Resueltas Populares, así que vecinas de San Joaquín, ya saben, este sábado en la Feria La Castrina.
Ahí pueden unirse a la actividad de estas mujeres que llevan casi 30 años trabajando para erradicar la violencia, la discriminación y, lo más importante, darle a las mujeres la confianza de que son personas autónomas, que pueden actuar, que pueden decidir sobre sus vidas, sobre su placer, etcétera. Los talleres de Las Resueltas siempre son experiencias muy bonitas para quienes participan en ellos, así que atentas a ese grupo.
Así es, bueno, y en este primer bloque queríamos seguir hablando Sobre algo que nos tiene impactadas, yo diría.
Sí.
Por un lado está la campaña que estamos impulsando hace aproximadamente 6 años desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres sobre agresores de mujeres en cargos públicos, fuera de cargos públicos.
Claro, porque están en cargos públicos, pero nosotros los queremos fuera de los cargos públicos.
Así es. Y también hemos estado impactadas, como decía recién, con toda esta ola de acusaciones contra, no solamente contra hombres que están en cargos públicos, sino contra hombres que tienen gran representación en distintos medios, como por ejemplo el área musical, actoral.
Hay un montón de ejemplos. Durante este último tiempo se ha dado, por ejemplo, con la campaña Yo También, o Me Too, partió en inglés, a raíz de los casos de acoso, o sea, de las acusaciones de acoso, violación y distintas agresiones, abuso sexual por parte del productor hollywoodense Harvey Weinstein. Y eso desencadenó que un montón de mujeres empezara a hacer denuncias. Entonces, en el fondo, se generó como una suerte de catarsis a esta altura.
Yo siento que ya venía pasando, claro, pero esto fue como
un detonante.
Un detonante, y claro, usando las redes sociales, todas las mujeres, no solamente las mujeres que conocemos en el cine, por ejemplo, en grandes escenarios, sino claro, que una misma, empezamos a visibilizar nuestras propias experiencias de acoso y abuso sexual, ¿cierto? Y bueno, de pronto nos encontramos con un panorama en donde vemos lo recurrente y lo naturalizado, porque ha sido naturalizado históricamente, y cómo eso hoy no se está tolerando, ¿cierto? Entonces estamos haciéndonos dueñas de nuestros propios testimonios y responsablemente apuntando a quienes han sido las personas, los hombres especialmente, que nos han agredido.
Es súper interesante porque por un lado está el tema de los agresores en cargos públicos, entendiendo cargos públicos como instituciones estatales, universitarias. Hemos visto muchos casos de acoso en universidades. Esto durante el año 2017 ha sido muy denunciado. Uh-huh. Y ha generado reacciones bastante positivas dentro de la comunidad universitaria. Por ejemplo, que se pongan las pilas y que las instituciones empiecen a trabajar o a exigir protocolos,
claro,
para enfrentar los casos de abuso. Esa es como la consecuencia, porque una cosa es denunciar, pero la denuncia no puede ser un fin en sí mismo. Uh-huh. La denuncia al final es un medio para generar una transformación.
Claro, y también la organización dentro de las mismas estudiantes, yo creo que es otra de las cosas súper importantes que destacar.
Levanta, claro.
Claro, y en esa misma, como en ese mismo sentido, bueno, cabe preguntarse, y yo creo que es bastante obvia la pregunta, pero ¿por qué, por ejemplo, desde la Red Chilena nosotros decimos que puntualmente los agresores de mujeres no pueden estar en cargos públicos? Ojalá no estuvieran en ninguna parte, pero ¿por qué en cargos públicos no puede ser? Porque no puede ser que hombres que nos maltraten sean los que tomen decisiones por nosotras y las que nos representen, además. Entonces, bueno, así vimos cómo pasó el año pasado con Ricardo Rincón, diputado de la DC, que, claro, cuando se destapó la violencia intrafamiliar que había sufrido hace años atrás contra su expareja, vimos cómo, claro, la DC por una parte le prestó ropa, él renunció a la comisión de familia, pero luego volvió, luego él quiso candidatearse por la región de O'Higgins, y la junta directiva de la DC se lo permitió, sin embargo, Carolina Goic eventualmente lo vetó.
Y ahí se generó algo muy interesante, que fue la resistencia de las mujeres de la Democracia Cristiana, que uh-huh, en el fondo se unieron para repudiar su candidatura. Sin embargo, igual pasaron por encima. Bueno, en el fondo no necesitamos ahondar tanto en el caso de Ricardo Rincón, pero ha sido una batalla súper grande lograr que ese hombre que agredió a una mujer físicamente, la golpeó, le fracturó la nariz, etcétera, o sea, que vivió un episodio de violencia muy intenso, que tomaba decisiones por todas nosotras, finalmente no pueda presentarse a las elecciones ahora para ser reelegido como diputado.
Claro, y yo creo que una de las cosas destacables de eso es la sanción social.
Sí.
¿Cachai? Más allá de lo que, claro, por una parte las mujeres que están dentro de la DC y que se pusieron firmes ahí, pero por otra parte lo que vimos fuera del partido, donde nos vimos a nosotras mismas repudiando este hecho. Y cabe destacar en esa misma línea lo que está pasando hoy día con el alcalde de Cabrero, con el actual alcalde de Cabrero, Mario Yerke. Él está en un juicio por lesiones a su ex esposa. Y nada, estamos esperando a ver qué define el juzgado de garantía de Cabrero. Esperemos que también tenga una posición firme y que repudie la violencia contra las mujeres y, de paso, por lo tanto, lo saque de su puesto de poder, porque no puede ser que esto siga sucediendo. Y bueno, Rose, respecto a lo de agresores de mujeres, ¿cómo también vemos y cómo otros hombres que ocupan lugares de poder en otras esferas, más allá de los puestos de representación pública, como lo es el sector de la música o de la actuación, han invadido y explotado con todo?
Claro. Bueno, lo primero es entender que el acoso es algo que siempre hemos vivido las mujeres. Nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras primas chicas. Yo creo que en todas las esferas en que nos movemos nos vamos a enterar de casos de acoso. Uh-huh. En distintos contextos, en el carrete, en la música. Y ahora se han destapado muchos casos en distintas áreas. Y uno de esos ha sido en el área de la música independiente chilena, uh-huh. Donde, por ejemplo, ya salió un reportaje y ya se, a través de denuncias públicas se hizo conocido el caso de abuso de un músico llamado Pablo Gálvez, que tocaba con Me Llamo Sebastián, un famoso activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ, quien sin embargo prefirió durante mucho rato ignorar que ya sabía que se acusaba de eso a su músico, siguió tocando con él, uh-huh. Siguió haciéndolo participar de instancias. Y en el fondo esto nos sirve para entender que, claro, el acoso está en todas las instancias donde nos movemos y lo importante es visibilizarlo.
Claro.
Más que la funa, insisto, más que la funa como fin en sí mismo, es entender que nosotras reconocemos el acoso, hacemos algo al respecto y después de eso, por ejemplo, formamos nuestros propios espacios.
Claro.
O formamos protocolos para tener espacios libres de acoso, claro. Espacios seguros para mujeres.
Así es.
Espacios libres para mujeres, para personas de la comunidad LGBTQI o para, bueno, para cualquier persona que quiera trabajar sin violencia de género, sin violencia contra las mujeres. Generar espacios con perspectiva feminista es lo único que finalmente nos puede salvar de esto.
Claro, y ser enérgicos, enérgicas, yo creo también, en repudiar la violencia contra nosotras. O sea, yo creo que no queremos más Patricio Jales, el ex embajador que ahora recibió no solamente la acusación de su hijastra que lo acusó de abusar de ella, sino también de parte de la asesora del hogar de su casa, quien no solamente fue acosada sexualmente, sino que también fue amenazada. Así que yo creo que hay que tomar todas estas experiencias y, claro, como tú bien dices, Rocío, no solamente convertirla en una como el fin último en la funa, sino en esta creación de espacios seguros para nosotras en donde quiera que estemos. O sea, no puede ser que hayan Donald Trump, Mario Yerkes en todos los lugares con unos puestos de poder impactantes y que por dentro estén teniendo conductas totalmente, no solo inapropiadas, sino que dañinas, perjudiciales y inadecuadas, que no
claro.
debiesen suceder.
O sea, en este caso, por ejemplo, particular de Pablo Gálvez, estamos hablando de un pequeño universo, de un universo muy pequeño que es el mundo de la música independiente, y aún así Chile. Se logran, en Chile, más encima, pequeño país, se logran encontrar situaciones de poder y desde ahí se logra abusar, se logra, por ejemplo, hacer lo que ya vimos con Cristian Aldana, del otro yo, con Miguel de La Ola que quería ser Chau, que en esas pequeñas instancias de la música igual se logran buscar esos espacios de poder y abusar de ellos, por ejemplo, llevando a niñas menores de edad a espacios, dándoles drogas, dándoles alcohol, cosas que son sumamente, que son horribles y que están muy naturalizadas. Entonces, el fin de todo esto también es dejar de naturalizarlo, porque no puede ser que nosotras mismas estemos expuestas a esto, o sea, expuestas no como algo que sea culpa nuestra, sino que como algo que está naturalizado a estos niveles de violencia. Dentro de esa misma línea, ayer descubrimos una, para ya ir terminando con este bloque y dando paso al tema de las elecciones presidenciales, ayer descubrimos una página que nos sirve para seguir ahondando un poco en esta idea de a quién admiramos dentro del mundo de la música, dentro del mundo del cine, dentro del mismo Hollywood.
Es la clásica discusión que se tiene también, eso de, por ejemplo, no, pero es que es tan genio, ¿cachai? Es tan seco, que filo, una cosa es su carrera y otra cosa es su comportamiento, ¿cierto? Con las mujeres, en este caso particular, donde una se ve como, pucha, ¿y cómo voy a dejar de escuchar a la Bersit Bergarabat después de sus dichos horrorosos sobre la violación de
Cabrera?
De Cabrera, por ejemplo, o no sé, ¿cómo siguen invitando a Gabriel Salazar a lugares de por ejemplo, la semana pasada el Colegio de Profesores, invitó a Gabriel Salazar a un conversatorio sobre educación
y género,
siendo que Gabriel Salazar a lo que se ha dedicado últimamente es a minimizar las acusaciones de abuso y acoso dentro de las universidades y prestarle ropa a sus compañeros de trabajo.
A los acosadores. Entonces, bueno, esta página que pueden ahí las vamos a compartir fue creada por unas argentinas, se llama tuidoloesunforro.com.ar. Ahí ustedes pueden meterse y ver desplegados cuadros con la foto de se mueren la cantidad de artistas, les va a dar mucha pena probablemente verlo. La foto del hombre, su nombre, ustedes hacen clic ahí y les sale la historia, la acusación, algunos casos de video de prueba. Bueno, ahí pueden encontrar a gente tan diversa como, y lo digo con el dolor de mi alma, Lou Reed, David Bowie, Diego Armando Maradona, Tupac Shakur, Gustavo Cordera de la Versit Vergarabat, que ya lo sabíamos. Entonces, en el fondo, ahí se va ahondando en un montón de denuncias. Porque, por ejemplo, lo de Tupac, uno se lo olvida. Uno ya lo debería saber. Él estuvo preso 1 año y medio uh-huh. por violación uh-huh. a una mujer en grupo. Claro. Entonces, ahí, en el fondo, lo que uno tiene que pensar es, ojalá todo esto nos permita en un futuro admirar a gente bacán. ¿Cachai? Claro. Que la gente no haga estas cosas y que nuestras hijas puedan tener ídolos buenos. Si van a admirar a un actor, si van a admirar a un cantante, ojalá que ese cantante ya haya crecido en un ambiente que sepa, que, o sea, nuestra hija sí tenemos eventualmente, pero las niñas del futuro, uh-huh. los niños del futuro, puedan admirar a gente que no tenga...
No me imponga la maternidad.
Claro, amiga. Que no tenga estas historias detrás de sí.
Así es. Bueno, ya estamos cerrando este primer bloque. Les recordamos que en el segundo bloque vamos a estar hablando con Fabiola Gutiérrez, periodista, integrante de Corporación Humanas, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y tantas otras cosas más que hace
Fabiola.
Así que ahí nos va a contar. Así que sigan en sintonía para que después retomemos y hablemos de las mujeres en la política. Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y como les adelantábamos recién, nos encontramos con Fabiola Gutiérrez. Ella es integrante de Corporación Humanas, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, parte del equipo de comunicaciones de El Foro Ciudadana y organizadora de debate Mujeres. Además de, por supuesto, periodista, feminista, claro. Y dentro de tantas otras cosas que
hay
hace.
Hay muchos demases en este caso con Fabiola.
Así es. Hola Fabiola, muchas gracias por estar acá.
Hola chicas, hola Antonia, hola Rocío, hola a todas y todos quienes nos están escuchando a través de Mujeres en Sintonía. Un placer y muy agradecida de esta invitación porque de verdad que hace tiempo que no estaba en radio. Yo hice mucho tiempo radio, en la radio feminista, sí. En la radio tierra. Ay. Y bueno, no me había, siempre he estado hace bastantes años desde el otro lado, produciendo, creando, sí, haciendo cosas, pero no estando acá nuevamente en los micrófonos, cosa que me encanta, así que muy agradecida por la invitación.
Sí, ahora estamos, es lo mejor.
Sí, máximo.
Estamos
sí.
En la radio 2017, que es con cámara, estamos también ahí en streaming del Facebook Like, así que Facebook Like. Un saludo para todas quienes nos están escuchando, nos han mandado muchos saludos, le mando un saludo a Bárbara Carvacho, que nos pone corazones, a Carolina Muñoz, que etiqueta a alguien, que bueno que nos ayude a compartir nuestro programa, a Luis Iriarte, que nos manda saludos desde Macul y nos dice que el programa es entretenido, a la Katy, Katherine, que trabaja con nosotras en la red, que nos manda saludos desde la oficina con la Tere, así que saludos para la Katy y la Tere.
Sí, bueno, ¿qué estábamos escuchando recién? Partamos así, sí. Ya. Porque estuvo muy bueno ese descubrimiento musical.
Sí, cuando me hicieron la propuesta de compartir un tema musical, pensé mucho, dije, uy, harto seguramente acá las compañeras han compartido, pero recordé una banda que se llama Pendex, que es un grupo mixto, la vocalista era mujer, Andrea Elgueta, que nace el año 2001, fue de la camada a fines de los 90, principios de los 2000, que nace un circuito de varias bandas que fueron un poco reconocidas en el rock chileno, y sobre todo las mujeres. Además, Alejandra Elgueta, participaron otras dos bandas de mujeres que se llaman Día 14 y Las Jonathan, que también duraron muy poco.
Día 14.
¡Más su nombre!
Y bueno, también participaron muy activamente de lo que ha sido hasta ahora el FemFest, que es el Festival de Música de Mujeres. Entonces me parecía traer a colación este tema, que a mí en lo personal cuando escuché el disco Cuidado del año 2014, era interesante porque nos muestra esta ciudad que con el tiempo ha ido despreciando a su propia gente y más aún ha ido despreciando a quienes hoy son migrantes. Ajá. En Chile, tanto hombres como mujeres, ya hemos visto y asistido a los casos atroces de vulneración de derechos, de discriminación, incluso con resultado de muerte, que son lamentables. Entonces dije, ¿por qué no compartir un tema que es un poco del recuerdo, del baúl de los recuerdos, y que sigue estando en los anales de la música chilena poco reconocida? Entonces, un abrazo para Alejandra Elgueta, y también para esta banda que se llama Pendex, con su disco Cuidado del 2014.
Ya está.
Del 2004, muy, digo.
Sí. Escuchen Pendex. Esa es la recomendación.
Pendex, sí. Llamamos un buen tema, y si prestan atención a la letra, les va a encantar, y además que tiene un ritmo bastante contagioso, así que es muy entretenido.
Muy entretenido.
Sí. Bueno, ahora lo que nos convoca. Que
la seriedad.
Sí, viene. No, pero es importante porque estamos de cara a un proceso de elecciones. Y sí, yo creo que al menos yo y la Antonia, dentro de todas las elecciones que habíamos vivido, nunca habíamos visto que se le pusiera esta atención al tema de las mujeres. Ponerle atención significa desde nosotras, no, exacto, no sí. Desde que se reciba esta atención.
Claro, no.
Claro, sí, así sí. Que comencemos con eso.
Bueno, nosotras primero, Fabiola, te queríamos preguntar sobre el debate sobre derechos humanos de las mujeres, que se realizó, cierto, el 24 de octubre, fue organizado por Corporación Humana, fue una instancia donde se reunieron 17 organizaciones de mujeres en el ex congreso, o sea, más encima, con todos los requerimientos que implica, cierto, conseguir irse al gran salón, hacer el trabajo serio, como les gusta. Y bueno, estuvimos ahí 300 mujeres esperando el debate de las y los candidatos presidenciales. Antes de meternos de lleno con eso, que yo creo que hay harto que podemos comentar, queríamos saber cuáles fueron los objetivos que se plantearon ustedes como Corporación Humana en una primera instancia. ¿Por qué quisieron crear en el fondo este espacio de conversación?
¿Cuál fue su inspiración?
Sí, mira, esta inspiración más bien nace de una reunión un día sábado en un café con parte del equipo del Observatorio de Género y Equidad, que es parte de las organizaciones convocantes de ese encuentro, organización de mujeres aliada a muchas de las que somos parte y amigas, las que estamos acá presentes, y se le transmite, dijimos, ¿con quién? quién está más como con este juego más político, más uh-huh. inserta en aquello, y se pensó en Corporación Humanas acá en esta cosa de suerte de doble militancia, uh-huh. miles militancias que uno tiene por la vida. Entonces tuvimos una pequeña reunión con parte del equipo del observatorio y con Humanas, en mi caso en mi calidad de Humanas, y dijimos, ¿por qué no le damos? Hay que disputar los espacios. Ajá. Y disputar los espacios significaba no solo quedarnos entre dos organizaciones que convocaran, sino que también cómo sumábamos a otras mujeres, organizaciones, compañeras feministas y de organizaciones de mujeres, por cierto, a que se hicieran parte de esta disputa de espacio, uh-huh. en el sentido de decir que ya los candidatos y las candidatas habían hablado de todo, pero menos de los temas que a nosotras nos convocan. Uh-huh. O que habían deslizado algunas cosas por temas que habían estado muy en la agenda en el último tiempo, como el tema del aborto, claro. y de ahí no pasa, o hablar del feminismo. Claro. Y con que algunos se sentían como Marco Enrique Minami feminista, o como una candidata que habla de un gobierno feminista, sin medir lo que significa aquello. Y como que está muy de moda ser feminista, sí, pues con todo respeto a que uno podría no criticarlo, pero a mí me genera ruido aún, entonces soy como, de esta mi apreciación personal sobre eso. Entonces se generan a partir de eso, de decir ya, disputemos el espacio, propongamos la agenda, dijimos no la agenda de género, dijimos los derechos humanos de las mujeres, sí, para puntuales. Ir como para ir puntuales. Entonces hicimos una gran convocatoria donde, como bien decía la Antonia, se sumaron 17 organizaciones, entre ellas la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y dijimos, vamos haciendo encuentros, vamos las que puedan ir a las reuniones, vamos bajando las temáticas que cada organización quiere abordar y preguntar. Algunas obviamente se cruzaban porque trabajaban como no iguales, pero con distintas perspectivas, pero como aunábamos criterios uh-huh. para llegar a un acuerdo y hacer una propuesta. Y el formato fue decir, no vamos a dar el micrófono libre porque efectivamente podemos perder el tiempo y el sentido de las preguntas, y más bien hicimos como una lluvia de preguntas que de alguna forma sistematizamos para poder proponérsela de forma democrática a las y los candidatos.
Uh-huh. Sí, porque si ponemos el micrófono abierto nos quedamos un día entero.
Claro, un día entero, y de repente, si no uno no les va sí. direccionando la pregunta, nos pueden contestar, como pasó, por cierto, claro. cualquier cosa. El compromiso se hizo todo lo protocolarmente correcto para invitar a las candidatas y candidatos, sabiendo que tenían una agenda muy copada, etcétera, pero advirtiéndole que era importante que escucharan a las mujeres y que respondieran a las mujeres. Uh-huh. Y hasta el último minuto hubo el compromiso de 6 de los 8 candidatos y candidatas. Uh-huh. Es decir, aceptaron enseguida a Marco Enrique Jominami, con un poco de problemas en el camino Beatriz Sánchez, aceptó a Alejandro Navarro, también el candidato Eduardo Artes, que se portó pésimo, después podemos hablar de aquello.
Sí, sería
también aceptó el candidato, se me van olvidando algunos.
Guillet.
Alejandro Guillet. Cambiamos la agenda porque estaba fijado para el día miércoles 25 de octubre y la cambiamos por él porque dijimos que era la persona que algunas mujeres querían que estuviera, entonces se hizo para el martes 24. Y nos contesta el equipo de Sebastián Piñera diciendo que si queríamos saber de los temas de la agenda de género, revisamos su programa y nos mandó a hablar con alguien. Cosa que obviamente no íbamos ni a hablar con esa persona, ni tampoco queríamos que hiciera la representación, porque la apelación era directamente a los candidatos y candidatas. Y José Antonio Kast fue mucho más educado para responder al decir que no cambiaría, que estaba disponible para hacer una reunión posterior, si así queríamos las organizaciones, pero que tenía una agenda cerrada en el sur del país. Entonces, de los 8 o 6 candidatos se comprometieron, y siendo 17:30 horas, se nos dice que ellos no van. Los que tienen trabajo legislativo. Ah, bueno, y Carolina Goich también cambió agenda regional por participar. Entonces, no sé, siempre hay algo más importante por sobre lo que tienen que ver con nuestros temas. Uh-huh. Es decir, no iban a discutir el presupuesto de la nación. Claro. No iban a discutir el presupuesto del sector público. No iban a discutir el tema TVN que tan en boga estuvo. Era un tema en que cuál se podrían haber pareado para votar uh-huh. y no lo hicieron. Entonces, ahí la pregunta que nos instalamos, ¿cuál es la importancia para ellos de los temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres? Y quedó en evidencia cuando solamente llegaron, y ustedes son testigos de aquello, sí. solo 2 candidatos, no podemos hablar de un debate, y por cierto decimos que los candidatos y las candidatas están en deuda con las mujeres hoy en día.
fue un ninguneo, yo encontré, yo estaba ahí, encontré que fue un ninguneo, pero así radical, o sea, ni siquiera llegar, no avisar, que Artés se va antes de que empiece, que luego invente por qué se fue también, que eso fue algo que me impactó harto. Uh-huh. En redes sociales estuvieron tratando de limpiarle harto la imagen a Artés. Yo quedé impactada porque yo estaba preparada para escuchar cosas que no me iban a representar o que yo iba a tener muchos, pero para eso estaba preparada, pero no estaba preparada para que llegaran 2 de 8, onda.
O sea, al final la lectura es que nosotras no les importamos, no somos ninguna prioridad, excepto quizás para...
O sea, es como dice Rocío, porque efectivamente posterior a ello las 17 organizaciones sacaron una declaración pública para decir que no es posible gobernar un país no sin mujeres. Uh-huh. Y no sin escuchar a las mujeres. Uh-huh. O sea, obviamente que el tema de la salud pública, la educación, la reforma, el sistema previsional son temas que de alguna forma nos cruzan, pero hay temas muy puntuales en que en los programas de gobierno de uh-huh. muchos de los candidatos y candidatas no están. Y era importante que ellos hablaran de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, de cómo van a trabajar el tema de la violencia,
claro.
De la autonomía económica, qué pasa con las mujeres discapacitadas y tantos otros temas de los cuales no hablan, o sea, no existen. Al no existir, no existimos. Y lo que no existe es lo que no se habla.
Claro.
Entonces, como dice la Antonia también, es un ninguneo, una falta de respeto. El candidato Eduardo Artés llegó, pero él dijo que él solo iba a debatir si Alejandro Guillier llegaba. Entonces, es decir... Con eso te dice, te da una bofetada en la cara, mal educadamente, diciendo, ¿sabes qué? Los temas de usted a mí no me importan. Y se va groseramente con un equipo que tampoco fue capaz de dar una respuesta y una explicación de decir por qué nos vamos. Y como bien dicen ustedes en las redes sociales, solo nos atacaron como diciendo que nosotras queríamos que por ser mujeres nos importaba la figura de Beatriz Sánchez. Cosa que no es cierta. A mí me interesa, como bien dicen la Antonia, y nos interesaba a todas las organizaciones ahí presentes, escuchar lo que sea, una barbaridad incluso, pero escuchar qué pensaban de ciertos temas que son los que nos convocan a nosotras hoy en día.
Sí, solo como dato, en su programa Eduardo Artés no menciona ninguna vez la palabra mujeres.
Nada, no existe.
Ni mujer tampoco, ni mujer.
Ni mujer ni mujeres.
No.
Como
no
un existe. Pequeño dato.
Sí, quizá
hayan guillés por ahí, eso sí, en su programa.
Sí, alguna cosa. Yo creo que está muy preocupado de andar tirando bombitas para los otros candidatos y perdiendo como el norte. Entonces, ¿con qué te quedas al final? Es decir,
claro que sí.
Por último, uno dice, ya, no es alguien por quien yo votaría, pero sí ha dicho algo que a mí...
Ojo, impactó,
me llama la atención y diría, bien, interesante,
sí,
qué bueno, no sé,
pero no.
Un aporte, pero nada. Sí.
Bueno, nosotras saliéndonos un poco de lo que pasó en debate mujeres, pero ni tanto, porque al final todo viene
todo es
un poco ligado,
de...
queríamos hacer un poco de historia. Esta fue idea de la Rocío, que le gusta hacer como recuento histórico y me parece lo más maravilloso porque está bueno
entrarnos
de
combativo. También me parece importante para entender por qué es importante que existan mujeres en cargos de representación. Porque, claro, si nosotros pensamos recién el año 1934, para quienes no sepan, en Chile las mujeres pudimos votar por primera vez en una elección municipal gracias a la lucha de muchas compañeras como Elena Caffarena y un grupo grande. Bueno, a mí me emociona lo de Elena Caffarena porque ese era el MEMCH y nosotras actualmente trabajamos como red en la casona del MEMCH, así que es un lugar cargado de mucha historia. Pero más allá de eso, bueno, nosotras pudimos votar esa vez en las elecciones municipales, el año 51 en las elecciones presidenciales. Eso es bien absurdo porque ya el año 49 o por ahí hubo una mujer que fue alcaldesa, entonces en Providencia.
No, teniendo en cuenta que fue el año 1935 Alicia Cañas, claro, que fue alcaldesa de Providencia.
Claro, sí, entonces, sí, o sea, en el fondo la participación de las mujeres en la política es algo muy reciente, de lo que de a poco nos vamos subiendo. Recién en la elección, si no me equivoco, en la elección de Gladys Marín, Sara Larraín, el 99-2000, fue la primera vez que tuvimos candidatas. Entonces, ¿cómo ven ustedes la importancia de que las mujeres ocupen, más allá de las cuotas, más allá de todo, cargos en los que, o sea, que estén postulando a cargos de representación?
O sea, pensándolo a nivel de corporación humana, que se ha sacado una encuesta hace bastantes uh-huh. años para conocer la percepción de las mujeres en distintos ámbitos, y entre ellos está la política, por cierto, sí. creo que la importancia de que las mujeres estén en espacios de representación política y pública es relevante, sobre todo por los datos que ustedes bien describen. Somos más del 51,3% uh-huh. de la población. Las mujeres son las que más votan en las elecciones, sí. pese a que en los últimos años tenemos importantes índices de abstención que superan el 60% y no sabemos cómo vamos a estar en esta elección. Es decir, esta cosa de pensar que las mujeres no tienen capacidades para dirigir un país, para estar sentada en el Parlamento, para dirigir un municipio, es una cosa errática, porque si tú vas viendo cómo se ha comportado América Latina en el último tiempo, ves que hay una mayor presencia de mujeres en los congresos, que hubo más mujeres asumiendo una primera magistratura, uh-huh. que a nivel europeo también hay una cosa más de avanzada. Ahora, siempre están como aportillándolas de alguna manera, es decir, uh-huh. Quisiera hacer un paréntesis, escuchábamos a Alejandro Navarro el otro día dando una cuña que diciendo, pucha, las mujeres llegan, cuando llega la recta final no son capaces.
Entonces, ¡oh, qué barza!
Entonces, si siguen esos discursos instalados y no se permea como estos nuevos estándares que estamos conversando y cómo las mujeres están integradas en los espacios de participación política, es difícil porque se te van instalando barreras permanentemente. Yo creo que es importante, hay que seguir empujando aquello, no hay que decir porque si el segundo mandato de la presidenta Bachelet no estuvo tan bien como el primero, es que las mujeres no sirven. Es decir, o sea, hay que ir como cambiando esos discursos, uh-huh. Esas ideas que se instalan socialmente y que son machistas, al fin y al cabo.
O sea, terrible.
Medularmente machista.
Pequeños dos comentarios al respecto. O sea, lo que dice Navarro, lo dice a los medios, y debe ser como una puntita, así como menos del 2% de la forma machista en la que él debe operar dentro de su partido. Entonces, ¿cómo una mujer va a trabajar con alguien así? Debe ser súper difícil abrirse espacio en ese contexto. Y por otro lado, lo que decía sobre la presidenta, sobre el gobierno de Michelle Bachelet, tanto gobierno de hombre horrible que ha habido en la historia y nadie dice como, ay, no, parece que los hombres no sirven para esto. Piñera va a ser presidente por segunda vez, quizás. Hay una posibilidad.
Es decir, y además porque a las mujeres permanentemente se les cuestionan los liderazgos. Es decir, siempre están como, recuerdo haber hecho como un análisis en el primer mandato de Bachelet y cómo los medios solo hablaban de ella como una mujer asistencialista, uh-huh. jamás como una mujer empoderada, uh-huh. una mujer que había logrado instalarse por sobre otros hombres, que había tenido ese apoyo, y después vemos cómo eso ha ido mutando y de alguna forma son ellos mismos, su sector político, claro. y su entorno, el que le coloca zancadillas permanentemente. Comulguemos o no con el gobierno de Michelle Bachelet, lo que quiero decir es que hay que mirar en perspectiva aquello de lo que sucede a nivel de la política. También sabemos que las mujeres tienen interés en participar, uh-huh. no los partidos políticos, no le dan la oportunidad. Vamos a ver ahora cómo opera el sistema...
La ley de cuota,
veremos, será digno de análisis, por cierto. Y también porque no tienen capacidades, o porque el tema de subtipo de jornada, pero sabemos que son las mujeres las que tienen mejor asistencia en el Parlamento, uh-huh. por ejemplo, o están más dispuestas pese a todo. O sea, uh-huh. buscan alguna fórmula para estar presente en la política. ¿Por qué les importa?
Claro. No, y es súper impresionante, y sobre lo que decías, como estas ideas que están detrás, como la idea de Navarro, yo hace poco escuché con género. O sea, mujer aquí diciendo, nosotras no podemos tener esos puestos porque somos hormonales. O sea,
¿quién dijo eso? Off the record.
O sea, por mí, yo puedo señalar a cualquiera, pero es que no quiero dañar susceptibilidades de amigas que me pueden estar escuchando. Pero en el fondo son ideas que están, yo creo, todavía súper arraigadas y que tienen directa relación en qué lugar puede ocupar un hombre y qué lugar puede ocupar las mujeres. O sea, en esta división sexual del trabajo uh-huh. y en los roles de género, finalmente. Entonces yo creo que es impresionante porque pasan los años, y a pesar de que vemos a mujeres como Michelle Bachelet liderando un país, por ejemplo, muy bien como decía Fabiola, más allá de que comulguemos o no, seguimos pensando que nosotras no podemos hacer eso. Es un poco lo que tú decías ayer cuando estábamos en reunión sobre tu militancia universitaria, que estaban muy acostumbradas tú y tus compañeras a que, pucha, que lamentablemente quizás le iba a tocar hacer el almuerzo comunitario.
Porque, principalmente porque si no nadie lo iba a hacer.
Claro.
¿Caché? Y en el fondo eso mismo quería comentar, se da en todos los espacios. Yo creo que sí. Desde una mujer que trabaja en la ONU como Michelle Bachelet y que milita en las más altas esferas de la política institucional, a las dirigentes sociales, en las poblaciones, en todas las instancias las mujeres tienen que hacer, es como que tuvieran que correr una carrera que es el doble de larga.
Exacto.
Y lidiar con un montón de inconvenientes. Y también con compañeros, entre comillas, aportillándolas, como el caso de Navarro. Yo de verdad pienso, ¿cómo una militante joven de su partido va a creer o va a tener ganas de hacer algo si la están tratando así los dirigentes? Me parece muy violento. Sí. No, nada, al final es solo eso, es entender que el contexto tampoco es muy amable para la participación de las mujeres.
Fabiola, tú recién nombrabas la ley de cuotas y eso también yo creo que es algo, como tú bien decías, digno de
analizar posteriormente, ver qué pasa, qué el impacto que tiene.
Pero claro, posteriormente, pero también en este momento, ¿cómo lo ven desde Corporación Humanas? Porque claro, explicando un poco a la gente que nos está escuchando, la ley de cuotas que se va a implementar por primera vez en estas elecciones ordena en el fondo que cada partido político no se presente con más de un 60% de candidatos, ni hombres ni mujeres, como para de alguna manera asegurar equiparar la cancha, emparejar el terreno.
Sí.
Claro. Entonces, desde eso mismo, el CERVEL afirmó que el 32,7% del total de candidatas en estas elecciones son de noviembre.
O sea, candidatos y candidatas.
Candidatos y candidatas. En este caso, el 32,7% son mujeres. Uh-huh. Y bueno, eso indica que, claro, hay más candidatas, pero, por ejemplo, se ha dicho por ahí que gran parte de esas candidatas las tiran como para rellenar papeletas sin darles espacio dentro de
una real competencia. Claro, o sea, no van a tener oportunidades de salir.
Y quizás por lo mismo que hablábamos, si dentro de un partido no les dan espacio en los territorios para trabajar, no les dan espacios para ejercer cierto tipo de liderazgo, ¿cuánto peso tiene ese nombre en un papel?
Efectivamente, o sea, hay dos momentos. O sea, lo que ha pasado ahora previo a la exigencia hacia los partidos políticos, y concuerdo con el diagnóstico que hacen, es decir, ¿dónde se ubican a esas mujeres? ¿Cuán elegible pueden ser esas mujeres? Uh-huh. ¿Y cuánto le facilitas tú el camino a esas mujeres? Yo creo que las mujeres en todas las edades están dispuestas o se la pueden jugar, pero hemos visto en algunos foros, debates sobre distrito, etcétera, personas que ya, o sea, habiendo tanta mujer joven que ha decidido militar en los partidos ya tradicionales y no tradicionales, etcétera, ¿Por qué seguir instalando gente que ya estuvo o tuvo una pasada, se jubiló un rato, volvió? Entonces, sin desmerecer sus capacidades, quiero ser clara con ello. Quiero decir, y por otro lado ves como candidatas jóvenes del lote del Frente Amplio que las ponen en distritos donde y las tratan de poner como al final de la lista, de forma tal que le dificultan todo el trabajo. Entonces, es la pelea de ponme al medio para que por lo menos la gente me logre ver en la papeleta, no sé qué. Es como súper complicado. Entonces, me pasan, y yo creo que nos pasa en Corporación Humana y a varias, muchas más, esta forma de estar rellenando para quedar como cumplir en qué forma cumplimos y en qué espacios las ubicas para que efectivamente sean mujeres electas.
No, y cumplir, ojo, con incentivo o con multa, o sea, exacto, además, ¿cachai? Exacto, hay un castigo o un beneficio.
Exacto.
Es doloroso igual verlo así.
Sí.
A mí como que se me viene de nuevo ese como flashback de la Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en Debate Mujeres, cuando le dice en un momento a Beatriz Sánchez, como no te apenes, porque ya había dicho al comienzo como que le apenaba mucho, que solamente eran dos candidatos presentes en el debate, porque la política partidista siempre ha hecho uso de nosotras las mujeres para sus campañas y luego hasta ahí nomás.
Claro, instrumentalizadas de alguna manera, sí.
Porque de todas maneras, claro, por ejemplo, ver que más mujeres en la papeleta no significa más inclusión de mujeres en los programas. Te quería preguntar un poco eso porque ya tenemos que ir cerrando.
Perdón, y de hecho, respecto a eso, tampoco si más mujeres en puestos tampoco significa que vayan a estar mejor representados nuestros intereses. O sea, también ese es un problema. Como si queremos tener más mujeres siempre, está bien, independiente de que piensen distinto a nosotras. Pero ¿qué mujeres? O sea, ¿nos va a servir tener a más Evelyn Matthei?
A Jacqueline Bassenberger,
claro,
ejemplo,
a la ENA,
qué complejo. Qué complejo, porque son figuras tan instaladas que realmente a veces sus votos pueden ser tan decisivos para temas que nos convocan. Sí, pues. Y que son de largas luchas, ¿no?
O a Soledad Alvear, no lo olvidemos.
No lo olvidemos.
No lo olvidemos.
Muchas veces van en contra completa, violentan a las propias mujeres.
Sí.
Esa era la, con esa pregunta también nos gustaría cerrar, porque ya nos va quedando, se nos hizo muy rápido, como siempre se nos hizo muy corto el programa. Sobre los programas que se han ido presentando, sobre las propuestas de los candidatos y candidatas, ¿cómo ven ustedes que se pintan estas elecciones? Si el papel fuera algo que se fuera a concretar, ¿tienen ustedes alguna evaluación sobre las propuestas presidenciales?
Respecto a nuestra... autonomía.
Sí, respecto a nosotras, mujeres, bueno, violencia,
yo creo
derechos.
Que, yo admito que yo lo personal en detalle, así como la lectura toda, no la he hecho de todos los programas. Sí he hecho un barrido, y sí hemos hecho un barrido algunas compañeras, porque muchos de los programas se barrieron como, de alguna forma se entregaron muy tarde, pero sé que las amigas del desconcierto, el equipo del desconcierto hizo un trabajo bien interesante en temas de violencia, aborto, derechos sexuales y reproductivos, y de alguna forma fue mostrando lo que algunos pensaban. Yo creo que hay algunas cosas que uno podía de alguna forma predecir, es decir, sabemos que Sebastián Piñera no va a querer aborto, tal vez no haga ningún cambio, no lo sabemos al principio, pero en términos de institucionalidad, si bien el Ministerio de la Mujer no es la gran cosa, yo soy muy crítica en lo personal de aquello, o sea, como José Antonio Kast cambiándolo por un Ministerio de la Familia, o sea, como que, chuta, ¿cómo damos la pelea ahí de nuevo?
Sí, claro.
Por ejemplo, en temas de violencia de género, bueno, o sea, yo creo que las personas que han sido más claras tal vez con algunas propuestas o muy grandilocuente como un Marco Enrique Ominami que dice vamos a erradicar
la violencia.
La violencia, yo digo, chuta, o sea, hagamos una discusión un poquito previa. Porque
no,
no es
Barça.
No es como llevamos años tratando de hablar de prevención y todo eso y no llamando solo a las mujeres a denunciar. Entonces, no me vengas a decir erradiquemos, porque yo creo que hay que ser bastante conscientes de lo que se dice.
Te juro que a mí me dolió la guata cuando vi que Guille decía que iba a eliminar el sexismo en la educación.
O sea, eliminar el sexismo, Lucas. O sea,
¿quién lo dijo?
Hacer el proceso. O sea, el Ministerio de Educación está en deuda.
Sí,
sin duda alguna está en deuda. Bueno, yo creo que hemos visto algunas, ya el diagnóstico es consensuado, que Eduardo Artes no tiene nada de nada y que le cuesta mucho todo. Y algunos que tienen como, yo creo que saludo a la bandera y buena voluntad, pero yo creo que todo esto es un ofertón de cosas. Que uno se puede simpatizar por algunas más o menos, sin duda alguna, porque, pucha, yo respeto a la gente que cree en aquello, o sea, pero hay que verlo todo en la práctica. O sea, ha costado encontrar los programas de los candidatos y las candidatas, lo que había en el CERVEL era algo súper como mínimo, todo era un poco tardío. Creo que hay cosas interesantes que uno ojalá les pudiera hacer el checklist y ir pasando la cuenta y decirle, usted dijo esto o dijo esto otro, así que habrá que esperar qué pasa.
Sí, claro. Las y los invitamos también a que chequen en El Desconcierto la infografía con las propuestas de las candidaturas presidenciales, específicamente sobre los derechos de la mujer. A mí me dio risa trágica leer la parte de educación sexista de Antonio Kast, que decía eliminar de todas partes cualquier cosa que se refiera a la ideología de género.
¡Qué horror!
No, ya es vergonzoso.
Bueno, por supuesto que eliminar la educación sexual, no hablar de diversidad, todos los pequeños pasos que se han dado.
A mí en su mayoría me pasó que lo que pasa con casi todo lo que, no sé, cuando uno ve los debates en diferentes temas, es así como, por último, estuvieran postulando para presidente curso, ¿cachai?
O sea, claro.
Por último, pero es que yo no puedo comprender esta falta de entendimiento.
O sea, claro, como casi rebuscado como para como salir del paso, digo, propongo esto. Y son unas cosas que son así...
Erradicar la violencia contra
la violencia,
las mujeres.
¿Qué es eso?
Eliminar la educación sexista es como, bueno, mira, te cuento, Marco Enrique Ominami, que ya hay muchas mujeres que llevan una vida dedicadas a eso, trabajando en todas partes, y fíjate que no es tan fácil.
Sí.
Entonces, piensa un poco.
Oye, por último, acercarse a esos grupos de mujeres, intentar algo, preguntar, asesorar un poco.
Y todo lo hacen, bueno, ahí cuando ustedes revisen detalladamente la infografía del desconcierto, van a ver que en Marco Enríquez Ominami y en Guille casi todo es como, a través de los medios de comunicación vamos a erradicar la violencia o vamos a erradicar los estereotipos sexistas. Claro que es importante atacarlos, pero... Pucha, que es largo el camino.
Pero el
y no
instrumento
lo están
no pueden ser los medios de comunicación,
no,
como porque para empezar hay que hacer un nuevo ejercicio de tratar de cambiar las propias prácticas que tienen los medios de comunicación para ver si tú los puedes tener de aliado.
Claro, sí, que o sea, sí.
Impactante. Ese es otro gran tema.
Pucha. Bueno, nos hubiese encantado seguir forever, pero tenemos que ir cerrando. Se nos pasó volando el programa. Nada, vamos a estar hablando entonces la próxima semana cuando ya tengamos más o menos más claridad.
Claro, este domingo.
¿Qué pasó este domingo?
Vayan a votar ahí, bueno, revisen si quieren esos programas, que revisen la infografía del desconcierto que habla sobre nuestros derechos ahí. Piénsenlo, consúltenlo con la almohada y vean si es que quieren participar de estas elecciones, porque, bueno, ya estamos terminando como para preguntarles qué opinan sobre el argumento de que las mujeres tenemos que votar porque conseguimos el voto hace muy poco.
Ay, esa propaganda del gobierno.
Me carga ese argumento, sí.
Las mujeres tenemos un derecho, y como derecho lo usamos o no.
Exacto. Exacto. Yo opino lo mismo. Y también yo creo que otra cosa, antes de cerrar, es algo que me comentó ayer Sandra Palestro, parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sin mojarse, Rocío. Se anda aquí tirando agua con la botella. Sobre, claro, en ese tiempo se discutía el derecho a poder elegir, pero como que nunca se discutió realmente el derecho de ser elegida. Y yo creo que eso es algo que nos pena hasta el día de hoy. Así que bueno, nos vamos.
Me gustaría mandarle el saludo a la gente de Facebook, porque les digo todo el rato a la gente que nos manda saludos por Facebook. Manden, es muy importante que nos escuchen, es interesante que nos manden preguntas también. Andrea Ocampo dice, saludos a la tremenda Fabiola, nos manda saludos a nosotros también. Saludos, Andrea.
Había gente desde Arica, yo vi.
Sí, mira, la Alejandra Sandoval dice que bueno tenerlas de vuelta. Saludos, compañeras, desde Arica. Saludos, Alejandra, para ti también. Sebastián Gaete nos manda un corazón. Nos mandaron saludos desde Macul, nos mandan hartos emojis de fuego. Catalina García, Camila Dentone, ojitos con corazón. Bueno, no seríamos nada sin ustedes que nos escuchan siempre, así que mándenos preguntas y observaciones.
Sí.
Muchas gracias, Fabiola.
Muchas gracias, Fabiola. Y antes, recordarles, el 18, este 18, sábado 18, en la Feria de la Castrina, aquí en San Joaquín, las resueltas van a estar dando información, encontrándose con mujeres para encontrar nuevas formas de relacionarnos entre nosotras y con nuestro entorno de una forma segura. Así que vamos a estar en nuestras redes sociales, que recuerdo de... que quedo en recordárselas, Mujeres en Sintonía en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también en Facebook, arroba Mujeres Red en Twitter, @ Mujeres en Sintonía en Instagram. Así que ahí pueden encontrar información de esta actividad, por ejemplo, de las resueltas populares que son de aquí de nuestra Radio Casa de San Joaquín. Eso.
Muchas gracias.
Gracias. No es posible la comunicación sin mujeres. Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Y nos escuchamos entonces el próximo miércoles, después de las elecciones, ahí con más que comentar.
Así es. Y saludos para el resto de las radios que nos retransmiten en distintos horarios también. Un beso muy grande por su compromiso con nosotras. Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.